El programa Cambiando de Tema, conducido por la periodista Ariane González. Muchas gracias.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Nuevamente estamos aquí en Cambiando de Tema, un programa diferente con temas diversos, interesantes sobre todo. Y, ¿por qué no? Hay que divertirse, conocer de muchas cosas que nos rodean. Y hoy vamos a hablar del teatro. Sí, porque la vida es un teatro. Inevitablemente, a veces somos actores, a veces somos público, pero siempre se levanta el telón. Y aquí estamos compartiendo con mi amigo, excelente, además fiel oyente de Radio Martí, un excelente dramaturgo, Giovanni Medina. Gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en Cambiando de Tema.
Hola, buenos días.
Qué gusto nuevamente poder compartir contigo, porque tuvimos un programa donde hablábamos de tu incursión en las redes sociales, ese desafío para todos en general, los viajes, la manera de verlo. Estás haciendo muchísimo, te deseo muchísimos éxitos porque, oye, cada día van creciendo la audiencia en las redes sociales, ¿no? Sobre todo esa parte teatral que le pones.
Tremendo.
Es lo que toca, ¿no? Y además hay que ponerle siempre ese sello que te diferencia de los demás.
Pero estamos haciendo lo que podemos, pero nos estamos divirtiendo mucho y eso ya es ganancia, ¿eh?
Claro, hay que divertirse. Y nos vamos ahora, si te parece, vamos a entrar de lleno en el teatro. ¿Qué nos propones, Giovanni?
Las 10 obras que uno no se puede morir sin haber visto o leído. Lo primero que te voy a decir es que desde que me propusiste hacer el programa, estaba pensando en eso. Me di a hacer una lista y se me quedaron afuera 1000 obras importantes y claves de la literatura.
Claro.
Antes de decirte ejemplos, quiero decirte que lo que hice fue como una antología, y las antologías son exclusivas por lo exquisita de la razón de escoger solo 10 obras entre el repertorio teatral mundial, que es infinito. Escoger 10 obras nada más es bien exclusivo y a la misma vez inclusivo, o dejas afuera muchas más obras maestras. Pero estas 10 que yo escojo y que yo digo que uno no se puede haber muerto sin haberlas visto, lo que estoy diciendo es que yo no me pude haber muerto sin haberlas leído, porque la conmoción, el impacto emocional que tuvieron en mí fue tremendo y me cambiaron la vida en el momento en que las vi, definitivamente. Fui otro hombre después que las vi.
Bueno, pues sugiérenos para que igual nosotros podamos cambiar las nuestras, Giovanni.
La décima es Tirano de Bergerac, de Edmond de Rostand. ¿Te acuerdas?
Sí,
el
sí.
Espadachín, este tipo excéntrico que es Cyrano, que tiene la nariz muy grande,
sí.
Es el defecto físico que tiene.
Ajá.
Tiene una nariz muy grande. Y eso, al mismo tiempo, le da un complejo y lo caracteriza. Él está enamorado de su prima, Roxana. Y al mismo tiempo, él es un violento soldado, espadachín.
Sí.
Y ya Roxana está enamorada de otro espadachín novato, que es Gascón. Está con Cyrano en esto de debatirse de la orden de los gascones.
Sí.
Y Roxana le pide a Cyrano que cuide un poco a Cristian.
Imagínate.
Cristian la ve, está enamorado de ella, pero él no tiene talento, pobrecito. Y entonces le pide a Cyrano que la ayude a seducirla, y Cyrano lo que hace es escribirle cartas de amor a Roxana, que la matan. Y entonces tú estás viendo ese triángulo amoroso, y estás viendo cómo esta muchacha se está enamorando del bonito a través de las cartas del feo. Y eso te pone el corazón como una pasta, y empieza Edmond de Rostand a apretar las bisagras de la situación, y hay una escena en la que Cyrano se hace pasar por Cristian, le dice los versos ya en vivo, y ella oye eso, incapaz de pensar que no sea otro que Cristian el que le está diciendo eso. Y cuando va a besarlo, Cyrano se quita y pone a Cristian, y ella besa a Cristian, y la cosa funciona de maravilla, y el que sale con el corazón partido es el público. Cyrano de Bergerac es una obra inolvidable, que habla del amor, pero también de los complejos que puede tener una persona uh-huh. ante el amor mismo, ante el acto de amar. Uh-huh. Por eso yo la elegí.
Coincido en muchas cosas contigo, la verdad que sí.
Bueno, pues la novena obra es una obra que he visto 6 o 7 veces y siempre me parte el corazón. Hay que saber que el teatro se lee, pero se escribió para ser montado. Entonces uno nunca termina de impregnarse de una obra hasta que no la ve claro. en escena. Pero leer es poner en escena en su cabeza. Cada cual que lee una obra la imagina de una manera en su cabeza. Uh-huh. Y eso es lo que pasa con La casa de Bernarda Alba,
wow.
de Federico García Lorca.
Sí.
Que a mí me parece la obra maestra de Lorca, a pesar de Bodas de Sangre, y a pesar de La zapatera prodigiosa, y a pesar de Yerma, uh-huh. me parece que La casa de Bernarda Alba es una película, y al mismo tiempo es una ópera, y al mismo tiempo es una guerra. Y esta familia de esta mujer viuda que tiene que criar a sus 5 hijas en esa España cerrada, donde la casa es el símbolo de la España, sitiada por todos los fantasmas de ese pueblo chiquito, cuyo infierno es grande, uh-huh. y esa aparición de Pepe el Romano, que es un personaje referido, nunca se ve en la obra Pepe el Romano, pero se sabe que una de las hijas de Bernarda Alba tiene dinero por el padre que tuvo, no todas son del mismo padre, uh-huh. pero ella tiene dinero por el padre que tuvo y Pepe el Romano se va a casar con ella, viene a pedir la mano. Y todas están locas, por cierto, las hijas de Bernarda Alba son feas, todas son muy feas.
Sí.
Y yo vi en Francia una obra donde estaban caracterizadas como las meninas, esos dibujos tan feos.
Sí.
Y era horroroso ver esas mujeres tan feas amando de esa manera. La más joven de la casa, Adela, que es una rebelde, se empata con Pepe el Romano. Y fíjate, la genialidad de Lorca es que nunca se ve a Pepe el Romano, solamente se ve a las muchachas interactuar entre ellas y con su madre, Bernarda Alba, pero uno siente el drama, uno siente que hay electricidad en el ambiente y que esta chiquitica, que debe tener 19, 20 años...
Sí, muy joven, sí.
Tú sientes que se ve a escondidas con Pepe el Romano. Cuando Pepe termina de ver a la hermana mayor, se ve con la chiquitica. El drama es tremendo porque esta rebeldía de la chiquitica va a terminar en su suicidio, perdón, que revele
sí.
la naturaleza de la obra. Pero La casa de Bernarda Alba te rompe los mecanismos emocionales y te cuestiona lo que ha sido tu vida hasta el momento y lo que vale la pena apostarle a lo que te queda por vivir.
Yo creo
eso
que
fue
sí.
lo que me causó La casa de Bernarda Alba. Uh-huh.
Es una excelente recomendación que no puede haber en el teatro, perfecto, pero no, también se han hecho reproducciones en el cine y es otra de las opciones que las personas lo pueden ver. Me parece muy bien, pero seguimos anotando porque hay mucho que contar.
La octava me parece una obra que siempre fue a la imagen de Cuba, la versión que yo viví de Cuba. Yo nací en el año 67 y desde que abrí los ojos al mundo, el pueblo de Cuba está bajo opresión y bajo presión.
Uh-huh.
Y eso es lo que le pasa al pueblo de Fuente Ovejuna.
¿Quién mató al comendador?
Fuente Ovejuna, señor.
Excelente obra de teatro literaria. Yo creo que todo el mundo se estudia todavía, yo creo, dentro de la literatura española.
Roberto Blanco la montó, el gran teatrista cubano, la montó y yo hice todo lo posible por verla.
Sí.
Y él era muy grandilocuente en sus puestas. Y la gran carga de Fuente Ovejuna es que el pueblo siempre termina por rebelarse. El pueblo siempre termina por encontrar la justicia. Y a este comendador, que era un tirano, que tenía dominado a ese pueblo, que no respetaba a las mujeres, porque a la que deseaba la cogía, la violaba y la cogía. Uy, qué bien cae en estos tiempos en el contexto con
sí,
Cuba.
Señor.
Pues ese pueblo se va cansando de ese comendador y lo linchan. Y bueno, pues los reyes mandan a investigar
sí.
qué fue lo que pasó y finalmente no pueden hacer nada porque fue el pueblo quien lo mandó.
El pueblo que lo mandó. Y déjame decirte, y que lo has mencionado, precisamente en Fuente Ovejuna, que es un pueblo en Córdoba, en Andalucía, sigue realizando, ahora por el tema del COVID no se hace, pero muchas veces van...
Sí.
fuera, por parte del propio pueblo, pues escenas de la obra de teatro, y es increíble con la pasión en que los propios pobladores, que han bebido de ello toda la vida, pues lo interpretan. Yo no sé si a ti te pareció lo mismo, tú que ya lo sí. ves con otros ojos.
Desde 1935 hacen eso. La misma gente del pueblo hacen los extras, siempre es dirigida por un equipo profesional, pero al hacerlo todos los años, pues ya es una tradición sí. del pueblo que se haga la obra, y a mí me parece eso absolutamente genial.
La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano. ¡Hey, hey, hey! Los efectos. Like el lenguaje de las cosas. La música. El lenguaje de las sensaciones. Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema. Variedades, noticias y entrevistas. Giovanni Medina, seguimos con el conteo porque déjame decirte que ya llevamos 8, ¿no?
La séptima es una obra, Don Juan Tenorio, de Zorrilla. Don Juan Tenorio es el clásico encantador de serpientes. Uh-huh. Es un delincuentón y hace una apuesta con otro delincuente como él, por saber cuál de los dos es más malvado, y deciden hacer una apuesta. Vamos a reunirnos otra vez dentro de un año y vamos a ver quién fue más malvado a lo largo de ese año. Quién se ha batido en más duelos, quién mató más gente, quién sedujo a más mujeres. Y ahí mismo suben la parada y Don Juan le dice, no, mira, yo lo que voy a hacer es seducir a la mujer tuya.
Increíble.
Y ¿te imaginas?
Sí.
Y no solamente seducir a la mujer tuya, sino que vamos a seducir a una monja también. Y la obra empieza de una manera que tú dices, bueno, pero ¿dónde surgió la podredumbre del mundo? Porque estamos hablando de una obra que se escribió antes de 1500. Uh-huh. Y este Don Juan Tenorio, que va y que seduce en el convento a una monja, que es una muchachita de 17 años, que se llama Inés, pues lo más lindo es que después de haber destruido esa familia, destruido ese convento y destruido a la muchachita, se enamora de la muchachita. El primer sentimiento carnal y básico se va convirtiendo en un amor de verdad. Este Don Juan se enamora de Inés y tú comienzas a creer en la bondad humana. Uh-huh. Tú comienzas a tener una esperanza por el ser humano. Y este Don Juan, el viaje emocional es tremendo porque termina arrepentido de todos sus males. La obra es un poco, cuando él lo deporta por sus fechorías, ¿no?
Sí, claro.
Y regresa al pueblo y ya Inés está muerta y ya la familia de Inés está muerta y el padre de Don Juan ha convertido en cementerio su casa para enmendar de alguna manera lo que Don Juan había hecho.
Sí.
Y esas estatuas de Inés y las estatuas del padre de Inés toman vida. Y eso es maravilloso cuando los muertos vienen a hacerle las cuentas a Don Juan. Y ya tú estás liquidado en el sentido emocional del término. El muerto ya te mató Zorrilla, pero estás hecho líquido. Uh-huh. Estás hecho fluido.
Sí, señor.
Esa obra es destructivamente humana y da una versión de nosotros que no podemos morirnos sin verla.
Pero vamos a seguir avanzando porque el tiempo vuela. Imagínate ahora lo que viene.
Voy a hablar de 3 obras de Shakespeare entre las 10 que seleccioné.
Ajá.
La más vieja, una de las primeras que él escribió es Romeo y Julieta, que es la historia de amor más linda del repertorio.
Uh-huh.
Los amantes más encantadores del repertorio son Romeo y Julieta, por las palabras que se dicen, por la manera en que se conocen en un baile de máscaras. Y cuando ella le baja la máscara, sí, él le da un beso en la boca y ella le dice, hay religión en sus besos. Y ahí el teatro se parte a la mitad y se parte a la mitad el espectador y se parte a la mitad el mundo. Y esos muchachos ignoran que son enemigos y que no pueden casarse. Las familias son enemigas ya de tan atrás que ni se acuerdan de por qué son enemigas. Y van a tener unas peripecias terribles, se van a casar en secreto y el amor les va a destruir de una manera tan cruel que todo lo que uno se ríe en el primer acto y todo lo que uno ama en el segundo, pues en el tercero se le va a virar y en el cuarto y el quinto uno va a ser mermelada de enamorado. El corazón se te parte al medio y Romeo y Julieta, una vez que la ves, será un cofre que tú lleves en tu corazón por la vida entera.
Sí lo es.
El sueño de una noche de verano es la última, una de las últimas que escribió. Ya Shakespeare es un dramaturgo hollywoodense. El sueño de una noche de verano es una superproducción. Son dos parejas que se cruzan por un duendecillo que les echa un ungüento y una se enamora del otro y se cruzan. La que debía casarse con uno se enamora del otro y es la comedia más fantástica. Estás muerto de la risa de punta a punta de la obra y es por la genialidad de un Shakespeare que sabe meterse dentro del cerebro humano y hacernos volar. Y entre esas dos obras está una obra maestra que es Hamlet. Hamlet es la duda personificada. Hamlet tiene que vengar la muerte de su papá. Su mamá está con su tío, traiciona a su padre con su tío y lo matan. Y ese fantasma del padre muerto viene a hablar con Hamlet y le dice, me mataron. Y Hamlet va, desde ese momento, decide vengar la muerte de su padre, pero tiene la duda de si verdad, de si ese fantasma de verdad habló con él y si de verdad su vida es lo que él está viviendo. Y esa duda se transporta a ti como espectador, que uno se pasa la vida dudando de los pasos que tiene que dar en la vida. Y ahí está la genialidad de Hamlet, porque cada uno de nosotros lleva un Hamlet dentro.
Definitivamente. Además, hay una frase de Hamlet que lo resume todo, ¿no?
Hay dos escenas de Hamlet tremendas. El monólogo interior que empieza con ser o no ser, es ahí el dilema. Y otra, cuando él habla con la carabela de Yorick en la mano y le habla a ese que fue, y es tremendo. Y he dejado para el final dos obras clásicas que fueron de las primeras que se escribieron en el mundo y que resumen todo lo que va a ser la dramaturgia después. La primera es Antígona, de Sófocles.
Sí.
Estamos hablando de 430 años antes de Cristo. Y esta muchacha, sus hermanos han tenido un duelo y hay uno que está muerto y el padre, el rey, no lo quiere enterrar por venganza. Y ella dice, pero es que los dioses no pueden, no permiten que un cuerpo no sea enterrado, porque entonces esa alma va a vagar toda la eternidad sin encontrar el Hades. Y es el choque contra este hombre que le dice, no, ese no lo vamos a enterrar porque ese es un traidor. Y otra vez vuelve Cuba. Otra vez vuelven esos dos hermanos que buscaban ser reyes y que avasallaron al pueblo entero durante muchísimos años, yendo contra las leyes de los dioses, porque Dios es divino y está en cada uno de nosotros y significa la bondad. Antígona es el choque entre esos que siguen la ley divina y el respeto a la naturaleza humana y estos que siguen la ley de los hombres. La obra se escribe justo en el momento en que estaba empezando la democracia en Grecia y ya Sófocles suena la alarma sobre lo que pueden ser los dictadores y sobre lo que puede ser la democracia traicionada por un caudillo. Y a mí me parece Antígona una clase magistral de lo que vendrá y ese personaje de esta mujer. En esa época los actores eran hombres, los personajes eran hombres, y de buenas a primeras un tipo saca una obra con una protagonista femenina que es tan mujer como hombres los hombres. Y a mí me encanta Antígona. Antígona es un momento del repertorio único y pone en los brazos de la mujer lo que a la mujer le reviene por naturaleza y por ley.
Además con una actualidad increíble.
Y para mí la obra más grande de la humanidad fue la primera que se escribió, o una de las primeras que se escribió. La escribió Sófocles también. Y es una mezcla de drama con thriller, con una encuesta investigativa, y es Edipo Rey.
Sí.
Es la referencia de todos los cursos de dramaturgia y de actuación del mundo. Ese hombre que es rey, estamos en la época de la peste en Grecia, y el pueblo viene a hablar con su rey para ver qué se puede hacer. Y bueno, Edipo, que es el rey, consulta el oráculo y se entera que la peste es castigo de los dioses. ¿Y por qué es el castigo de los dioses? Por el asesinato de Layo, el antiguo rey de Tebas. Y Edipo dice, ¿pero quién mató a ese hombre? Y empieza una encuesta investigativa donde Edipo empieza a sacar información y empieza a viajar al pasado, y uno se da cuenta como espectador antes de Edipo que ese asesino de la está en el reinado ahora, y el marido de Yocasta, pero Yocasta es la madre de Edipo, y uno dice, pero ¿a dónde va a llegar esta investigación? Y Edipo se da cuenta que el asesino es él, que el hombre que él está buscando es él mismo, y que él está viviendo en su reino, y que su mujer no es otra que su madre, que él tiene las manos embarradas en sangre, y para castigarse decide sacarse los ojos para no ver la desgracia en la que se ha convertido su vida, en la que él ha convertido a su pueblo. Edipo es un personaje tremendamente especial, único, excepcional. La historia de Edipo es sui generis, va a tener hijos más tarde en todos los siglos, va a llegar a Hollywood, va a llegar a Broadway, va a llegar a la ópera, en diferentes otras películas, en diferentes otras influencias, pero Edipo Rey es la semilla del arte de contar la historia por excelencia, con unos recursos técnicos tremendos y una fuerza emocional completamente avasalladora, inconmensurable. Uno es otra persona cuando sale de Edipo Rey, la haya visto o la haya leído.
O la haya interpretado con esa pasión que tú nos has recomendado estas 10 obras. Yo creo que nadie va a quedarse sin ganas de poder leerlas, de buscarlas o de disfrutarlas, ya sea en el teatro, en el cine o de cualquier forma, Giovanni. Quiero agradecerte muchísimo. Qué pasión le has puesto, ¿eh? No puedes negar que no eres dramaturgo.
Estoy deshecho. Estoy en catarsis. Gracias por haberme permitido limpiar mi alma, esta purga emocional que he sufrido aquí contigo.
Eso solo te lo hago yo, ¿no?
Es la imagen de lo que siente uno cuando va al teatro y ve estas obras. Y es la imagen de lo que sienten hasta los actores cuando sufren esa catarsis. Uno se hace una limpieza general cuando va al teatro y se pone en concordancia, en frecuencia con las pasiones más nobles y más profundas de la humanidad. Muchas gracias a ti, Ariana González, por habérmelo permitido.
No me tienes nada que agradecer, porque ya te estaré invitando nuevamente a Cambiando de Tema. Tienes muchísimo que contarnos. Quiero desearte éxitos también en esta nueva empresa, en estas presentaciones que también nos hace, donde mezclas el teatro, donde mezclas todo, en las redes sociales. Es que en ninguna otra parte, Giovanni Medina.
En ninguna otra parte. Que vayan a verme a mi canal de YouTube de Giovanni Medina, y todos los domingos a la 1:00 p.m, hora de Miami, estamos ahí en las redes sociales.
No se lo pierdan.
Proponiéndoles ese pedazo de vida.
Claro que sí, no se lo pierdan. Gracias, Giovanni, un beso grande. Nos despedimos, Jaime Amiral y Ariane González. Hasta pronto aquí en Cambiando de Tema.
Yo pude ser poeta, yo pude ser doctor, astrónomo, cantante, yo pude ser actor. Pero nada se me gana mirando a las estrellas. Si hubiera sido un crack, ni el dueño de esta bella. Prefiero ser el one, quien manda, quien reparte, y así evitar que otros se lleven mejor parte. Yo robo, yo protejo, no formo paralíticos, soy un hombre de bien, soy un político. Mis funciones funcionan, mi ejército no mata, mis ministros no cobran por entrega inmediata. Los que siempre dicen sí, poniendo cara astuta, un político de aquí y una prostituta.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 7:00 p.m. Cachorros versus Cardenales. Y